Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
Hola, muy buenos días. Los conservadores de la CDU han ganado las elecciones en Alemania con el 28,5% de los votos. Se quedan muy cerca de lo que pronosticaban las encuestas, que acertaron también con el ascenso de la ultraderecha de Alternativa por Alemania. Se dispara y dobla los resultados de hace 4 años. Logran el segundo puesto con el 20% de los votos, mientras que los socialdemócratas caen hasta la tercera plaza. Se confirma así el batacazo de Scholz, que con el 16% de los votos obtiene el peor resultado de la historia del SPD. Con estos resultados, el futuro canciller alemán, el conservador Friedrich Merz, está dispuesto a mantener el cordón sanitario a los ultras y se propone gobernar junto a los socialdemócratas.
En su primera comparecencia anoche fue cauto al hablar de futuras alianzas, pero sí mantuvo lo que ya venía defendiendo durante la campaña, que no va a pactar con la ultraderecha, con la que llegó a compartir votación hace apenas unas semanas para endurecer las políticas de asilo.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Die Welt da draußen wartet nicht auf uns.
El mundo no nos va a esperar, decía anoche Merz en ese primer discurso, apremiando a los partidos a que se pongan a trabajar para formar gobierno cuanto antes. De hecho, él quiere que haya acuerdo de gobierno antes de Semana Santa. Por el momento, mira a su izquierda porque le salen los números para gobernar en coalición ya solo con los socialdemócratas.
La otra gran triunfadora de la noche es la líder ultraderechista Alice Weidel, que reivindicaba anoche el que ha sido un resultado histórico.
Con más de 10 millones de votos, se convierte en la segunda fuerza del país. Anoche manifestaba su voluntad de entrar en un gobierno de coalición y acusaba al resto de partidos de querer reducirles. Si Merz mantiene el cordón sanitario, se convertirá, por tanto, en la líder de la oposición en Alemania.
Pues así queda el tablero político en la mayor potencia europea, con una participación histórica del 84% del electorado. La ultraderecha adelanta a los socialdemócratas y la izquierda ha vuelto a lograr representación en el Bundestag. Enviado especial a Berlín, Antonio Martín, buenos días.
Buenos días, Ángels. Nos vamos a hartar de decir que han sido unas elecciones históricas, históricas por el batacazo nunca visto de los socialdemócratas, históricas por el segundo puesto de la extrema derecha, que no alcanzaban desde la época nazi, históricas por la participación, que es la más alta desde la reunificación alemana. De algo no hay duda.
Wir haben sie gewonnen, weil CDU und CSU.
La CDU ha ganado las elecciones, lo anunciaba radiante Friedrich Merz, que ha convertido a Olaf Scholz en el canciller más breve en más de medio siglo. Su partido y su formación hermana de Baviera reinan en el oeste y sur de Alemania. La extrema derecha gana en todo el este del país. Segunda fuerza, lo nunca visto en democracia en Alemania, es el partido que más crece en términos porcentuales y gana 69 escaños según los resultados provisionales. Hay tres grandes perdedores: el SPD de Scholz, que se dejaría más de un 9% de votos y 86 escaños, los verdes, que pueden verse fuera al final de una posible coalición, y los liberales, que son borrados del mapa electoral y su líder ha anunciado su dimisión. A la izquierda de la socialdemocracia, Die Linke repunta con Berlín como su gran feudo. Conclusión, la más importante, lo decíais, con estos datos hay posibilidad matemática de una gran coalición entre conservadores y socialdemócratas.
Seguimos a las 8, Antonio, hasta luego.
Hasta luego.
El resultado de estas elecciones es determinante para el futuro de la Unión Europea, atenazada ahora por la llegada de Trump a la Casa Blanca. La primera reacción en Bruselas es de alivio porque Merz ha descartado gobernar con la ultraderecha. Corresponsal comunitario Enrique García.
Una alemana de la CDU al frente del Ejecutivo Comunitario y de nuevo la CDU al frente de la primera potencia económica europea. Bruselas digiere unos resultados que se parecen mucho al que apuntaban las encuestas y aunque las manifestaciones siempre son muy cautas a la hora de valorar el resultado de unos comicios en un Estado miembro, supone un alivio que el nuevo canciller sea europeísta y que la extrema derecha anti-Unión Europea no se haya convertido en la primera fuerza en Alemania, aunque el ascenso de esa ultraderecha preocupa en Bruselas porque los vientos de cambio soplan con fuerza en Europa y Berlín se une a las capitales que los últimos años han visto como las fuerzas ultras han ido ascendiendo en cada una de las elecciones.
Esta noche se cumplirán 3 años de la invasión rusa en Ucrania. La efeméride llega justo cuando el nuevo presidente de Estados Unidos quiere cambiar el relato sobre lo que ocurrió y pretende negociar con Putin un acuerdo sin contar ni con Ucrania ni con Europa. El presidente francés Macron viaja hoy a Estados Unidos para verse con Trump.
Busca engrasar las relaciones entre Bruselas y la nueva administración estadounidense. El jueves irá a la Casa Blanca el primer ministro británico Starmer y, entre tanto, hoy numerosos líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez, van a estar en Kiev para cerrar filas con la defensa de Ucrania en este tercer aniversario de la guerra. Después de que Trump le llamara dictador, Zelensky dijo anoche que está dispuesto a dejar la presidencia de Ucrania a cambio de entrar en la OTAN y blindar la seguridad de su país.
La semana empieza con una agenda internacional muy cargada, pero también con mucha política. Hoy pueden cambiar las cosas entre el PSOE y Junts, porque el partido de Puigdemont decide si retira la iniciativa en la que pedía Pedro Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza.
En teoría era mañana, cuando el Congreso iba a empezar a tramitar esa iniciativa a la que Sánchez se opuso en principio, pero las conversaciones entre el PSOE y Junts se han encarrilado, o eso parece, estos días, y el mediador internacional entre ambos partidos ha pedido a los independentistas que retiren esa propuesta, cosa que el partido catalán va a evaluar esta mañana en la reunión que tendrá su dirección.
Así comienza la semana, es lunes, es 24 de febrero.
Hoy por hoy noticias.
Pues por esa decisión y la posible retirada de la cuestión de confianza se va a escribir la crónica política de hoy. Pedro Sánchez ya dejó claro que en cualquier caso no se sometería a esa cuestión de confianza y ahora, tras el encuentro que mantuvieron representantes del PSOE y de Junts el viernes en Suiza, tanto los socialistas como el propio mediador piden a los independentistas que den marcha atrás. El mediador teme que se pongan en peligro el resto de avances en las negociaciones.
La clave para que Junts del brazo a torcer pasa, además de la cuestión por la cuestión económica, también por un acuerdo sobre inmigración.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
La cuestión es que hoy la dirección de Junts se va a reunir para decidir si acepta la recomendación del mediador.
Jordi Turull ha mandado un mensaje a los suyos para que no se pronuncien antes de tiempo. Dice que es un tema lo suficientemente trascendente y que merece un debate riguroso. Después de esa reunión comparecerá acompañado de toda la cúpula del partido, a excepción de Puigdemont.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El PSOE confía en que Junts atienda la petición del mediador internacional y retire esa iniciativa. Aseguran en Ferraz que no han presionado para que los de Puigdemont renuncien al debate y a la votación, pero sí que creen que su retirada ayudaría a normalizar definitivamente las relaciones con los independentistas. En eso ponía precisamente el acento ayer el expresidente Rodríguez Zapatero.
Y ahora hay que esperar a que Junts, lógicamente, se pronuncie. Pero, insisto, hemos estado en una situación de deterioro de la confianza por parte de Junts, por algunos aspectos importantes en el cumplimiento de los acuerdos, pero nosotros tratamos de evitar la ruptura porque creo que eso es bueno.
En la Moncloa aseguran que la reunión del viernes entre ambos partidos fue razonablemente bien y esperan que, aparcadas las tensiones y evitando el debate sobre la cuestión de confianza, se pueda avanzar en las carpetas pendientes como la delegación de competencias en inmigración, que es el asunto que sigue encallado con Junts per Catalunya.
Hoy, por cierto, se va a producir la primera reunión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat en más de 3 años. El miércoles está convocado el Consejo de Política Financiera.
Y en la agenda del día, varias citas importantes. Dentro de un par de horas, el presidente valenciano, Carlos Mazón, participa en Madrid en un desayuno informativo.
Comparece después de que fracasara en Les Corts la semana pasada la petición para exigir su dimisión. Estará acompañado del alcalde Almeida, pero no por su presidente nacional, por Feijóo, que tiene una entrevista y luego se reúne con exministros populares para hablar sobre Ucrania.
Y después de 4 intentos fallidos, hoy comparece ante la jueza el novio de Ayuso por presunto fraude fiscal.
Llega a esta cita pendiente de si la Audiencia Nacional le imputa otros 2 delitos por corrupción en los negocios y administración desleal. La de hoy es la 5ª citación que intenta la jueza desde verano. La Fiscalía está a favor de aceptar el pacto con que el propio González Amador ofreció por la acusación principal, es decir, reconocer 2 delitos de fraude, una condena de 8 meses de cárcel y una multa.
Entre tanto, las derivadas judiciales complican también las relaciones entre partidos en el espacio de la izquierda. La crisis en Podemos, tras la denuncia por acoso sexual a su fundador Juan Carlos Monedero, ha tensado todavía más las relaciones con los socialistas y sobre todo con Sumar. Con varias negociaciones parlamentarias por delante, la gestión de esta denuncia aleja aún más las posibilidades de unidad. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo que hasta hace una semana era el debate que rondaba a la izquierda, como era el de la manida unidad, este ha sido sepultado por el caso Monedero. Yolanda Díaz lanzó la idea hace unas semanas, Podemos la esquivó y desde el viernes los puentes se han roto tras la comparación con la forma de actuar.
Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos.
Este recado de Belarra no ha sido respondido por Sumar, que sí ha recordado en boca de la ministra Sira Rego que la izquierda tiene que afrontar este debate.
La cuestión del patriarcado afecta transversalmente a todos los espacios de vida, también a las organizaciones políticas de izquierdas. Hay que poner en marcha estructuras que garanticen que se aclaran y que todos estos temas están correctamente tratados.
Y aunque Yolanda Díaz esquivó ayer hasta en 2 ocasiones preguntas sobre el asunto,
ya hemos contestado, gracias, y ya he contestado estos días, gracias.
El actual contexto hace casi imposible pensar ahora en la unidad de la izquierda.
En Madrid, más de 25.000 personas se echaron ayer a la calle para protestar contra los recortes en educación del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Participaron representantes de todos los niveles educativos, desde infantil hasta la universidad, para pedir más recursos y más compromiso con la pública.
Radio Madrid, Gerard Salón, buenos días.
Buenos días. Salen a la calle para defender una educación pública y de calidad para todos.
Nos están estrangulando económicamente. En el profesorado se nota mucho porque...
Profesores y profesoras, alumnos y alumnas de colegios, institutos, formación profesional y universidad piden lo mismo, más inversión en las aulas para dejar de vivir situaciones como esta.
En facultades como psicología o en la de químicas también ha habido pues desprendimientos de techo muchas semanas y muchos meses sin que la universidad tenga la capacidad de arreglarlo todavía.
Por eso piden mejorar infraestructuras, menor ratio de alumnos por profesores y especialistas para aquellos que necesiten una educación adaptada. También hay familias preocupadas por el futuro de sus hijos. Familias como la de David, padre y profesor en el IES Don Pelayo en Villalbilla.
Hay que poner pie en pared, esto no puede seguir con esta deriva que lleva, que se va a cargar la educación pública. Y es una maniobra intencionada para descompensar la pública frente a la privada.
Esto que explica David también lo notan los alumnos de FP y universidades cuando intentan encontrar prácticas. Por eso piden equiparar sus oportunidades a la de los compañeros de la privada.
Noticias a esta hora de Castilla y León. En Radio Valladolid está Mario Alejandre. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y de Murcia con Juanjo Asensio. Buenos días.
Buenos días.
Mario, Valladolid va a contar con un espacio en el principal cementerio municipal de la ciudad para que se puedan enterrar también las mascotas.
Sí, lo ha anunciado el alcalde durante su visita este fin de semana a una feria dedicada precisamente a los animales domésticos. Las obras, todavía sin presupuestar, se abordarán en tres fases a partir del año que viene para albergar hasta 1.800 animales. También se habilitará un lugar para poder depositar cenizas. Será en una parcela aneja al cementerio de Las Contiendas, que es de gestión 100% municipal. Jesús Julio Carnero.
Es un proyecto importante, un proyecto demandado y un proyecto que, como digo, en este momento estamos trabajando y es una contribución más al compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Valladolid, el equipo de gobierno, en algo tan importante en nuestras vidas como son las mascotas.
Se va a habilitar una parcela de casi 6.000 metros cuadrados, separada de la zona de enterramiento de personas con una valla vegetal.
Un estudio de la Universidad de Murcia concluye que el cangrejo de río no es una especie autóctona de la península ibérica que fue importada en el siglo XVI.
En los restos arqueológicos, sí, de la península ibérica nunca se han encontrado restos de cangrejos de agua dulce, solo marinos, y se desconocía cuando esta especie llegó a nuestro país. Bueno, pues ahora ha sido una investigadora de la Universidad de Murcia, Liza Sempere, la que ha logrado documentar su origen concretamente a 1558. Así se refleja en un documento que ella encontró en el Archivo General de Simancas, donde se recoge este capricho, se puede calificar así, de Felipe II, de poblar los estanques reales con especies exóticas que había visto en sus viajes por Europa, entre ellas esta especie, el cangrejo de río, que fue traído concretamente desde la Toscana, en Italia. El documento añade que el criado que logró traerlos con vida entonces fue, por tanto, generosamente recompensado. Y ahora, debido a su popularidad, pues ha llevado a que esta especie se haya reconocido incluso como autóctona de la península ibérica.
O sea, el responsable es Felipe II.
Felipe II, correcto. Vale. Sí, sí, un capricho.
Un caprichito.
Para que veas.
Una bodega zamorana está inmersa en una batalla judicial con la discográfica del grupo ABBA.
Sí, es la bodega zamorana Francisco Casas, que va a recurrir una resolución de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea que ha dado la razón a la discográfica Polar Music International, que es la que posee los derechos de explotación del grupo sueco. El objeto del litigio es el uso de la marca Viña ABBA, que desde 2006 está presente en el mercado español, pero fue en 2021 cuando empezaron a exportar, cuando la discográfica reaccionó. De momento, y hasta que no haya sentencia firme, van a poder seguir usándola. Eduardo Casas es el gerente de esta bodega.
En España no hay ningún problema, y en Europa tampoco, hasta que haya una sentencia firme, podemos seguir comercializando el vino. Nosotros hay una parte que hemos ganado porque ABBA, el grupo Polar Music, no puede registrar la marca en el tema de vinos.
La verdad es que no hemos llegado a probar este Viña ABBA. Ojo que se viene chiste malo. Ya veremos cómo acaba esta polémica, que no parece chiquitita.
¡Ay, Dios!
Venga, ya me pego yo solo, ¿eh?
Venga, vale. Tarjeta amarilla. Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone un libro para empezar la semana.
Entre las últimas novedades editoriales, hoy recomendamos El filatelista, de Nicolas Foyth, fiscal en Suiza que lleva 20 años escribiendo novelas policíacas, inspiradas en los casos en los que ha trabajado. Muchos premios, un gran éxito de ventas avalan estas historias no aptas para todos los estómagos.
Yo soy, evidentemente... Estoy
limitado por el secreto profesional. Evidentemente, tengo una serie de límites que no debo sobrepasar, pero en los libros utilizo ese conocimiento que tengo y si en algún momento utilizo algún tipo de historia existente, la modifico para que no sea algo que se pueda identificar fácilmente. Pero en el caso del libro del filatelista, hay muchísimas anécdotas que son reales.
Fan desde joven de la novela policíaca, asegura Foyth que este tipo de novelas le sirven para hablar de los problemas de la sociedad actual, como la violencia contra las mujeres o el acoso.
Lo que hay que dejar súper claro es que no hay maniqueísmo posible. No me gusta nada. Las cosas no son o blancas o negras. Al final, nada es totalmente bueno o totalmente malo. Hay zonas grises, y en mis años como fiscal he podido descubrir que hay cosas buenas y cosas malas en todo el mundo, incluyendo los policías, los magistrados e incluso las propias personas que cometen crímenes.
El filatelista cuenta la historia de un asesino que organiza una macabra búsqueda del tesoro, enviando por todo el país paquetes que gotean sangre con sellos de piel humana. Una historia que mantiene en vilo hasta el giro final y a la que el superventas Joel Dicker ya ha echado el ojo para que forme parte del catálogo de su sello editorial.
Para no perder ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.